Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí en Miami les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
En un inesperado giro político, la derecha chilena se alzó con la mayoría en las elecciones constituyentes con un 35% de los votos, lo que le permitirá al Partido Republicano de José Antonio Kast aportar 23 de los 51 consejos que escribirán la constitución del país, de Chile. Por otro lado, en algo que sí se esperaba, la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar con el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado por la oposición, en este caso, de malversación de fondos públicos. El presidente Lasso podría enfrentarse a la destitución en este mismo mes de mayo.
Increíble. Bueno, vamos a tratar el tema de Latinoamérica y sobre todo los temas más calientes, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, por lo menos estos llaman muchísimo la atención. Lo de Chile llama muchísimo la atención y por ahí quiero comenzar el programa. Tenemos a Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Sin duda es alguien que lo usamos siempre como referente y como analista para estos temas, porque hay pocas personas en este Miami, en el mundo académico, que entienden tan bien lo que pasa en América Latina como es el profesor Gamarra. Así que, profesor, no se ponga rojo con esta presentación, pero usted se lo merece. Bienvenido al programa.
Bueno, después te envío el chequecito.
No, de verdad que usted se lo merece. Gracias por estar.
Muy generoso. Pero, siempre contento de estar con ustedes y sobre todo ver el complejo panorama que enfrenta la nación y a nuestro país, a Estados Unidos.
Sí, ¿no? Señor.
Así es. Mismo. Pero, profesor, el diario El País de España titula una de las crónicas relacionadas con Chile: los partidos de centroizquierda de Chile agonizan bajo la polarización entre el gobierno y los republicanos. ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, quizás te voy a dar una respuesta muy académica.
Bienvenida.
Pero creo que los detalles son interesantes, pero acá hay un tema de fondo que tiene que ver con los sistemas presidencialistas de América Latina que han estado funcionando de una manera extraordinariamente, digamos, compleja, porque son sistemas presidenciales con multipartidismo. El presidencialismo parece funcionar mucho mejor cuando solo hay dos partidos, o cuando hay definitivamente menos de la cantidad de partidos que existen, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, los dos países que les preocupan hoy. Entonces, cuando los partidos tradicionales desaparecen, se crea este ambiente multipartidario que ha hecho que la gobernabilidad sea extraordinariamente compleja, sin importar si los presidentes son de izquierda o de derecha o del centro, porque se ven en un enfrentamiento continuo con los parlamentos, y se ven pues básicamente imposibilitados de enviar una agenda y gobernar y generar consensos. Y eso hace entonces de alguna manera las posiciones más polarizantes sean las que dominan la agenda política, y que haya una necesidad inclusive de hacerle una especie de bypass a los congresos e ir directamente a las calles, donde las calles son movilizadas, ¿no?, para apoyar cierta agenda política. Esa es una consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Y la otra consecuencia, por supuesto, porque esto es una cosa repetitiva, la otra consecuencia es que elegimos dictadores, ¿no? Elegimos presidentes que ganan una mayoría absoluta y desmantelan la posibilidad de sobre todo la separación de poderes y la fiscalización de un poder sobre otro. Entonces, yo creo que es un problema de fondo muy preocupante en casos, sobre todo como el Ecuador y como Chile, pero que se repite en país tras país.
Ahora, volviendo al tema, al primer punto, de la cantidad de partidos políticos en los países y los sistemas presidencialistas. A mí me llama la atención porque incluso en Estados Unidos siempre he escuchado al profesor Gamarra esta frase: se necesita un tercer partido. Ya aquí se necesita un tercer partido, ya no solamente republicanos y demócratas, yo creo que hace falta un tercer partido, etcétera. Han habido los intentos, en algunos casos incluso han hasta influido en el resultado de las elecciones, ¿no? Si no, acuérdense de Rosperot y todo aquello, claro, pero me da la sensación de que mientras más partidos políticos, mejor es la democracia. Y parece que no es así. Están fajados, no son compatibles. Muchos partidos políticos en sistemas presidencialistas, muchos partidos políticos tendrían que ser en sistemas parlamentarios como es en Europa, por ejemplo.
Bueno, es que ahí está el meollo del problema. Más partidos no quiere decir que la representación mejora. Más bien lo que ha pasado es que se atomiza la representación. Entonces hay pequeños partidos. Uno ha llegado, por ejemplo, a la creatividad andina de denominar pequeños partidos como taxi partidos. Es decir, partidos que son tan grandes que pueden tener su convención en un taxi, ¿no? Eso no hace que mejore la representación. Más bien lo que hace es que la atomiza, la minimiza y hace que esos pequeños partidos simplemente sirvan de acomodo, inclusive muy susceptibles a la compra de votos, a la compra de legisladores, si uno quiere, ¿no? Eso lo hemos estudiado en mucho detalle en varios países andinos, sobre todo, pero ese es un fenómeno de toda la región. Pero el otro grave problema es que el parlamentarismo como opción, que ha sido propuesta en muchísimas ocasiones en América Latina, sobre todo para el caso chileno y los casos andinos, pero el parlamentarismo nunca ha sido una opción real en la región. Es decir, el parlamentarismo tipo europeo, primero porque el parlamentarismo también requiere cierta estabilidad institucional. Por ejemplo, es obligatorio en un sistema parlamentario que funcione tener una burocracia profesional e independiente. Y en América Latina, con los sistemas clientelares que tenemos, las burocracias son lo primero en cambiar cuando cambia un gobierno. Se cambia desde el portero hasta el ministro, ¿no? Entonces, hay problemas estructurales muy de fondo que uno debe estudiar en profundidad para proponer soluciones como estas del parlamentarismo, que muchos ahora están hablando de que la solución es el parlamentarismo, y francamente creo que es un tema mucho más complejo que algunas líneas comunicacionales, ¿no? Uh-huh.
Profesor, el presidente Boric tendrá, mirando lo que ha sucedido, ¿no?, que tendrá que gobernar sin mayoría parlamentaria, con una derecha que se viene fortaleciendo, porque sin duda en los dos últimos resultados de las consultas constitucionales, el triunfo de la derecha ha sido contundente. ¿Le será fácil maniobrar así?
Bueno, el primer indicio es que el presidente Boric reconoció la realidad, ¿no?, y quizás reconoció un error, el error garrafal que tuvo la izquierda chilena al tratar básicamente de interpretar un resultado electoral como un mandato para transformar la naturaleza misma de la sociedad chilena. Y eso tuvo una reacción en las urnas. Una forma positiva de ver lo que ha sucedido en Chile es que el sistema funcionó. El diseño que tiene Chile verdaderamente funcionó, y lo que hizo fue corrigió lo que se tuvo, lo que se intentó hacer. Pero ahí sí creo que el presidente Boric tiene la razón al solicitarle a los republicanos, ¿no?, que no cometan el mismo error que cometió la izquierda, ¿no? Es decir, le solicita colaboración, le solicita gobernar desde el medio y no desde los extremos, ¿no? Diseñar una constitución que refleja donde está la mayoría del pueblo chileno, que es en el centro, no en, en un extremo ni otro. Y yo creo que esa es una solicitud extraordinaria, que él no la entendió en su debido momento, y sucedió lo que sucedió precisamente por eso. Ahora faltará ver, por supuesto, si es que esto efectivamente sucede. Claro. Y si es que la derecha chilena es capaz de no cometer ese error, ¿no?
Claro, yo le preguntaba esto porque está pendiente la reforma de la Constitución y con esto viene la de las pensiones y también la tributaria, como ha planteado el presidente Boric. Pero ahora, ¿qué pasará? ¿Está atado? Yo pienso que sí, ¿no?
Kaiser ha dicho que no va a seguir los bordes que trata de imponer el presidente. O sea, que él no firmó nada, que no va a seguir esos bordes y que no parece que no va a ser una socialdemocracia lo que defiende la Constitución chilena.
Bueno, todo está por verse, ¿no? Por supuesto, pero sí hay obviamente este nuevo diseño constitucional con esta fuerza republicana tan fuerte, pero también está un parlamento donde el presidente Boric no tiene mayoría. Uh-huh. Y eso quizás, ¿no? Volviendo un poco al tema original, quizás es lo mejor que le puede haber sucedido a Chile, ¿no? Porque ahí sí hay un contrapeso importante que limita pues el excesivo entusiasmo de la izquierda chilena y también quizás limite el excesivo entusiasmo de la derecha chilena. Y creo que eso es lo que precisamente está ausente en muchas otras partes de América Latina. Y por eso que quizás Chile es el único país donde quizás haya una oportunidad de que sí sobreviva la democracia liberal, ¿no? y que funcione de tal manera donde haya un balance entre estas fuerzas polares que en su momento intentaron pues llevar al país a posiciones que eran verdaderamente insostenibles.
Bueno, vamos a pasar a, aunque el tema chileno da para mucho más, ¿no? Y podemos incluso compararlo con el famoso check and balance de los estadounidenses, ¿no? Que muchos creen que es bueno tener, digamos, una Casa Blanca de un partido y un Congreso, o por lo menos parte del Congreso, la Cámara Alta o la Cámara Baja del otro partido, que eso hace el famoso check and balance. Pero vamos a hablar un poco también de Ecuador, porque llama la atención cómo precisamente estas cuestiones partidistas pues ponen en la picota a cualquier presidente. En Perú, ya lo hemos hablado de Perú mil veces, pero ahora también le ha tocado el caso a Ecuador, el Parlamento de Ecuador, pues mayoría de la oposición, y adelante con la acusación que hay contra el presidente, más allá si las acusaciones sean ciertas o no. ¿Qué le parece lo que está pasando en Ecuador con este juicio político al presidente Lasso?
Bueno, reitero la idea, ¿no? De que presidentes minoritarios, o sea, presidentes elegidos con congresos en contra, hace que los presidentes sean extraordinariamente débiles. Y en situaciones donde en el mismo parlamento hay una colección de pequeños partidos con agendas políticas complejas, y en un Ecuador donde el correísmo aún es una fuerza extraordinariamente significativa, pues le ha creado una situación extraordinariamente compleja a un presidente empresario, banquero, que si bien hizo dos campañas políticas interesantes que lo llevaron a la presidencia, ha demostrado no ser un buen político. Romper alianzas políticas, por ejemplo, con importantes personajes de la política ecuatoriana. Me refiero, por ejemplo, a una alianza que tuvo con Jaime Nebot en Guayaquil, que hoy esa alianza, la ruptura de esa alianza ha hecho que básicamente el país ahora sea nuevamente susceptible al regreso del correísmo. Eso hace, yo creo, que convierte a la a la situación en Ecuador, en una en un país donde la clase política ni gobierna ni deja gobernar, ¿no? Es perro del hortelano. No deja que el presidente Lasso gobierne, pero está haciendo y va a hacer lo posible, porque si no se cambia el sistema como tal, ¿no? El próximo presidente imagínense que este juicio prospere y Lasso sea obligado a renunciar o a convocar a nuevas elecciones. De la misma manera que lo vimos en Perú, ¿no? La convocatoria a una nueva elección no va a generar un resultado diferente. Va a haber esta misma división entre un Congreso dividido entre múltiples fuerzas políticas y un presidente débil, enfrentándose a realidades estructurales en el Ecuador que necesitan ser enfrentadas de una manera coherente. Entonces, es más un fenómeno del momento que yo creo que, y no es porque yo tenga alguna afinidad con el presidente Lasso, pero creo que cortarle el mandato es algo que en este momento va a significar un retroceso enorme para la democracia en Ecuador.
Sin duda, profesor Gamarra, algunos de los aliados allegados al presidente Lasso insisten en que no hay un informe que previamente se aprobó por parte de la Comisión de Fiscalización, pero además para destituirlo hacen falta 92 votos de 137 diputados. ¿Usted cree que tengan los votos para hacerlo?
El Parlamento votó 88.
Por eso.
Seis de juicio político.
Sí, están cerca. Están muy cerca. ¿No? Y esa yo creo que es la gran preocupación. Y por supuesto... Y bien, esto demuestra también la creatividad de nuestros políticos andinos, porque yo creo que los andinos son extraordinariamente creativos y los ecuatorianos en particular, ¿no? Creo que esa creatividad puede ser muy dañina para el futuro de la democracia ecuatoriana. Porque al final lo que se necesita es continuidad y algo de estabilidad. Y lo que Ecuador ha tenido es muchísima inestabilidad. Y ahora, sobre todo, no solo que tienen un problema económico, pero mira, Ecuador, que era uno de los países más seguros de América Latina, hoy se enfrenta con no solo una percepción de inseguridad, pero una realidad de inseguridad que ha hecho que la situación en ese país pues ya no sea por ejemplo, en el tema del turismo, la percepción de inseguridad está afectando el turismo en el Ecuador. Las continuas manifestaciones, los continuos actos de violencia están teniendo un impacto extraordinariamente negativo sobre la imagen del Ecuador en el mundo, que depende de eso, depende de que la gente piense que el Ecuador es un país seguro, que es un país estable y que sobre todo que es un país democrático donde uno puede entrar y salir sin preocupación. Claro.
Profesor Eduardo Gamarra, nos quedan unos 5 minutos de programa y no quiero que se nos vaya un tema que es el tema que se habla en toda América Latina y en todo Estados Unidos, que es los cambios en las leyes o por lo menos en los decretos, en la forma, en las maneras en que se va a permitir la entrada a los Estados Unidos de muchos inmigrantes. El famoso título 42 impuesto por Donald Trump deja de existir o allá
el título 8.
Pero se implanta el título 8, que es las deportaciones de manera expedita. Aquí la afectación más grande va a estar para los cubanos, los venezolanos, los haitianos, quizás los demás centroamericanos. Se les va a seguir tratando de la misma manera, pero con una deportación expedita mucho más grande. Muchas comunidades pro inmigrante en Estados Unidos pensaban que la administración del presidente Joe Biden iba a actuar de manera distinta. Las crisis en la frontera lo ha puesto en esta situación y las elecciones abocadas para el 2024 creo que influyen muchísimo. He tratado de hacer en 20 segundos un resumen para que usted nos dé una explicación de cómo está funcionando y, o sea, cómo ve usted el tema de la frontera de Estados Unidos.
Bueno, en primer lugar, el tema migratorio no es un tema exclusivamente norteamericano, ¿no? Es un tema que tiene que ver sobre todo con esa crisis que analizamos siempre con ustedes en América Latina. decir, hay 7.5 millones de venezolanos que han decidido dejar el país y una buena parte está dirigida a Estados Unidos. Las crisis periódicas en Centroamérica, pero también estamos viendo, por ejemplo, la llegada de ciudadanos chinos, ciudadanos de Rusia, ciudadanos de Ucrania, de todo el mundo que aún siguen viendo Estados Unidos como no el lugar donde sí hay prosperidad y donde hay estabilidad y la posibilidad de... Entonces, este es un problema global y es un problema latinoamericano que nos afecta y nos afecta de una manera muy, muy grande hoy, si bien siempre ha sido un tema de conversación. Pero hoy más que nunca se ha convertido en un tema electoral que ha sido manipulado, y lo voy a decir así de manera directa, más por un partido que por otro, porque ha pensado ese partido, el Partido Republicano, que puede obtener una ventaja electoral exagerando la importancia del tema migratorio. Y en ese sentido también creo que ha sido el mal manejo que le ha dado el presidente Biden y esta administración al tema migratorio. Y creo que comunicacionalmente, sobre todo, más allá de lo que han hecho específicamente, ¿no? Por ejemplo, yo veo muy poca diferencia entre lo que hizo Donald Trump y lo que está haciendo esta administración, ¿no? Es más, hay inclusive algunos que piensan que esta administración ha sido mucho más dura en términos de deportaciones, por ejemplo. Pero sí creo que lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos días, ¿no? Es que si no hay un acuerdo bipartidario para resolver este problema, este problema va a continuar y no va a haber una solución ni va a haber una salida, ¿no? que sea satisfactoria ni para los inmigrantes ni para nuestro país. Pero sí creo que si uno desmenuza lo que la administración ha hecho, creo que de alguna manera lo que han hecho está por lo menos orientado en lo correcto. Es decir, por ejemplo, tienen estos centros regionales de procesamiento que aún no están consolidados, pero que por lo menos les da una opción legal. Segundo, han hecho lo que los republicanos pedían, han militarizado la frontera, ¿no? Y tercero, creo que tienen una iniciativa diplomática en la región que podría funcionar, pero para que esa iniciativa diplomática funcione, pues lamentablemente hay que trabajar con esos países precisamente que son los causantes de la exclusión de sus poblaciones. Claro. Entonces, es un tema muy complejo y creo que va a ser mucho peor antes de que veamos una mejora.
Y además, con esto finalizamos, la migración está impulsada prácticamente por factores tanto económicos como políticos, profesor.
Es que claro, siempre que haya esta diferencia entre Estados Unidos y el resto de nuestro hemisferio, sobre todo Centroamérica, la frontera que hay con Estados Unidos, habrá inmigración.
No, así es, pero sobre todo creo que es hora que tanto republicanos y demócratas vean esto como un problema que nos afecta a todos y que estas peleas ridículas, francamente, inclusive egoístas, ¿no? Que han hecho que gobernadores se conviertan, violen, que gobernadores piensan que tienen la potestad de hacer políticas migratorias, que tengamos políticas que lo que han hecho es estigmatizan cada día más a los inmigrantes y obviamente la ausencia de una política regional ha sido también, y no de esta administración, sino de ya varias administraciones.
Así es.
De que América Latina se convierta en una prioridad para Estados Unidos.
Óigame, yo hace casi 40 años llegué a Estados Unidos, estoy escuchando eso desde que llegué. Los analistas siempre repiten lo mismo. Así que no sé cómo va a pasar.
Para que veas la importancia que nos dan, ¿no?
Así mismo es. Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros. Un placer.
Igualmente.
Cómo no.
Hasta luego.
Hasta aquí entonces, tema a fondo.